Volvemos a dialogar con el juez, con el doctor Franco Fiumara, especialmente en este caso y en esta semana, para charlar un poco sobre uno de los temas que generalmente despierta controversia. Por supuesto que los que no conocemos de leyes tampoco conocemos los aspectos técnicos, pero sí hay que volver, y creo que es importante, después de 26 años, hablar de la posibilidad de un juicio en ausencia. Le damos la bienvenida a doctor Fiumara. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda.
Hola Dani, buen día a todos los oyentes, un gusto compartir con ustedes este momento, más allá de las circunstancias que nos llevan al mismo, ¿no? Que 26 años de falta de justicia, de falta de interés quizás de poder llegar a un punto definitivo de lo que fue la cuestión sobre el atentado.
Ahora, ¿cuál es, desde el punto de vista jurídico, legal, la controversia? ¿Qué es lo que puede estar a favor o en contra, tratando de ponernos de ambos lados de la mesa? ¿Qué es lo positivo, qué es lo posible en un juicio en ausencia? Y quienes se oponen a él, ¿qué argumentos utilizan?
Gracias por la pregunta, Daniel, porque justamente es el nudo de toda esta cuestión. Yo quiero hacer un poquito de historia. En Argentina, leyes controversiales que no estaban justamente lo que sería nuestra tradición jurídica, fue, por ejemplo, algo que hoy pasa desapercibido, que es la ley de divorcio. Fíjense a lo que voy. Y en el andamiaje penal, lo que sería justamente los juicios abreviados, que muchas veces ustedes escuchan en todos los medios de discusión masiva, cuando por abreviado fue condenado el Juano. Esto es algo más, pero es una pieza de neto corte procesal. Por decir una cuestión, es algo de procedimiento, que hace de la forma de ser el juicio. No tiene nada que ver con la ley penal, no tiene nada que ver incluso con tratados internacionales o con la Constitución misma. Por eso yo ya le di respuesta a una de las oposiciones que no está justamente en la tradición jurídica argentina. Si es la tradición jurídica argentina, estaríamos escribiendo todavía con papel y lápiz, cuando estamos en una época de computación y que estamos haciendo juicios a través de sistemas digitalizados para poder llevar adelante la justicia en esta época de pandemia. Con esto les estoy dando una idea cabal a la cuestión. El otro punto, y acá donde quiero que todos escuchen con suma atención, es que vulnera el derecho de defensa de los imputados, de los acusados, para hablar sencillamente. Fíjense esto, qué contradictorio que es quienes argumentan esta cuestión, que el defensor oficial que representa a los iraníes y al libanés que están imputados, acusados en la causa, presentó hace poquitas semanas atrás, en defensa de ellos, la prescripción de la causa, que la causa se archive por el tiempo transcurrido. O sea que hubo un legítimo acto de defensa. En juicio siempre estén presentes los imputados. Fíjense cómo hay derecho de defensa, que es lo que muchas veces no comprenden y no entienden que funciona así desde el mismo primer día del atentado, que allá hay designado un defensor oficial, que hace como corresponde su trabajo. Atención, celebro que lo haya hecho. Como así también es de destacar la resolución de la Cámara que le responde al defensor oficial, que dice que es un crimen de deshumanidad, que es imprescriptible, que la acción penal, quiero decir imprescriptibilidad, va a seguir hasta el fin de los días por el Tratado de Imprescripción de los Crímenes de Deshumanidad de 1968, entrado en vigencia en 1970, por lo cual todos los crímenes de deshumanidad cometidos a posteriori, entre ellos los dos atentados, pueden ser sujetos justamente a los juicios. Tanto fue así que el presidente Alfonsín, ni bien asumió el mandato, a los 4 o 5 días, firmó 2 decretos por juzgar a los militares en el contexto justamente de la dictadura, como también a los 2 grupos montoneros y él en el sucesivo decreto, con la misma modalidad de prescriptibilidad de los crímenes que habían cometido. Fíjense la importancia de esto, cómo se puede llevar a cabo adelante los juicios y cómo el argumento de los que no están a favor, que son argumentos de mero corte defensista o de defensa, se cae y se cae porque no tienen sustento. Por el otro lado, para reforzar el argumento, hay 2 cuestiones. La causa penal en sí mismo contra estos acusados, no la condición local que está un poco huérfana de investigación, justamente llegó a su techo máximo. Vamos a ir pidiendo justicia años, años, décadas. Creo que nosotros vamos a desaparecer de la Tierra, digo desapareció para no ser mal contextualizada la palabra, en el sentido de una cuestión biológica, que vamos a estar tantos años que, bueno, vamos a fallecer por ancianos, y vamos a seguir clamando justicia, porque si no se los indaga, los acusados no se les toma declaración, la causa no puede avanzar más. Entonces, esto de poder justamente llevarlos a juicio, pasar a la etapa siguiente, y que se haga el juicio oral, cuando vemos que se sientan todos los testigos, todos los peritos, y puedan declarar justamente ante los tres jueces en audiencias públicas, y todos podamos saber la verdad de lo que pasó. Y sobre esa verdad se sigue nutriendo la investigación para ver qué pasó con la conexión local, o si quedó alguno así todavía de estar investigado y que haya llegado a proceso. Así de sencillo como funciona el andamiaje, para tratar de hacerlo resumido y en pocas palabras.
Estaba pensando que mucho más alejado a la tradición jurídica argentina era el memorándum que fijaba la posibilidad de hacer un juicio en otro país, y justamente en el país de aquellos que estaban acusados.
Yo creo que inclusive, quizás sea un poco más atrevido, estaba totalmente fuera de la lógica de la tradición jurídica, porque era más de un contenido, digamos, jurídico-político, ¿no? Por así decirlo. O sea, y lo que nosotros estamos proponiendo es pura y exclusivamente un instituto procesal penal. O sea, es sencillísimo. Es muy, muy sencillo. Y la Corte Suprema de Justicia tiene fallos, en lo cual lo admite. La Corte Interamericana tiene fallos, en lo cual lo admite. Y de misma forma los países europeos. Por ejemplo, sirvió para Italia y Francia para el caso Astiz. Recuerden que Astiz no pudo salir más de la República Argentina. O sea, ya ni podía salir con pasaporte diplomático, porque estaba condenado por crímenes de lesa humanidad, tanto en Francia por las monjas, como en Italia por la mamá de Dante Gullo, Aimetta di Gullo, si mal no recuerdo, o Gullo, ¿no?, como nosotros lo pronunciamos aquí en Argentina. Fíjense la importancia de esto. Es una forma que en algún momento esto puede llegar a tener un aparejado que salga del país, que salgan de la República Islámica de Irán, ¿sí?, y puedan llegar a ser detenidos por el uso de las alertas rojas, que en el caso de resultar condenados van a ser hasta la perpetuidad y no hay que renovarla más. En el caso de ser absuelto, se cae la alerta con respecto al que fue absuelto, porque puede ser, como cualquier juicio, puede ser absuelto o condenado. Esto está en cualquier juicio, en cualquier índole y en cualquier lugar del mundo, es así.
Recién mencionaba el tema de los defensores oficiales. En el caso de un juicio en ausencia, ¿los acusados podrían fijar abogados defensores que no fueran oficiales y que los representen?
Sencillamente, pues okay. Se contactan con un abogado matriculado en la República Argentina, le hacen el poder y se presentan en representación. De hecho, hay otro instituto de carácter procesal, instituto, cuando digo instituto, quiere decir a las formas no procesales, que justamente es cuando piden una exhibición de prisión para no ir detenidos, algo que estuvo muy a la boga con todos los juicios de implicancia en los últimos tiempos, que están prófugos y piden a través de su abogado, por eso rige el secreto profesional, que se los exima de prisión y generalmente dan una caución o juran presentarse en juicio. El juez tiene en su vertiente concederla o no, pero en este caso se presenta, le da el poder o le manda un poder a través de exhorto diplomático o se lo manda por correo a través con todas las traducciones, se presenta en juicio y eligen al abogado que quieren.
Bien, ese juicio entonces, como bien usted decía, terminaría con la controversia de las circulares rojas. O bien serían absueltos y ya no caben las circulares, o bien serían condenados y quedarán allí hasta que alguien pueda o apresarlos o no puedan salir nunca de su país y termine el tema así.
Exactamente, fíjense una cuestión muy claramente como lo manifestó Daniel. Esto es así de sencillo, no hay alternativa. ¿Por qué les digo esto? Si no vamos a caer en inocencia y salir reclamando 26 años más ante todos los organismos internacionales, la ONU, lo que sea, ahora, pero la única forma de capturarlos es ingresando en la administración de los. Y estamos hablando de funcionarios públicos de algunos acusados de la República Islámica de Irán. Estamos hablando que tengan juicio, no estamos diciendo que sean culpables o no culpables, solamente el equilibrio de la derecha que procedan a juicio. Si seguimos con esa inocentada de decir, no, las tienen que entregar, ¿quién lo va a ir a buscar que sea por la República Argentina? Nunca tengo respuesta de lo que supone este sistema. No hay respuesta, es el vacío. Ahí está la cuestión, porque hay que ser lógico. ¿Cómo hago para que estén sentados y comparezcan en juicio?
Bueno, la realidad es que tampoco, doctor, algunos países han colaborado, porque cuando uno de los acusados fue a Bolivia, nadie lo apresó, y cuando entran y salen de Venezuela, nadie los va a apresar. Y se supone que nosotros tenemos buenas relaciones con esos países, y esos países no han hecho caso del requerimiento de la justicia argentina y de Interpol de detenerlos para que comparezcan ante un juez argentino.
Bueno, pero echa la ley, echa la trampa, más allá de la colaboración o no colaboración, lo cual comparto plenamente y refuerza mucho más el argumento de juicio de ausencia, estos señores se están moviendo justamente con pasaportes diplomáticos, con la Convención de Viena del año 68, de la cual Argentina forma parte, y no pueden ser detenidos. Recuerden lo que sucedió con el general Pinochet cuando fue justamente imputado, detenido en Londres, y lo tuvieron que devolver porque estaba vulnerado a la Convención de Viena. Entonces tiene esa facilidad, de hecho también fue a Rusia, fue a otros países asiáticos los que están acusados acá. De hecho, inclusive hasta podrían venir con pasaporte diplomático en Argentina y podrían no ser detenidos. Argentina puede expulsarlos desde el aeropuerto, puede hacerlo entrar y darle 3 días también para declararlo persona non grata y expulsarlo, pero no los podría detener. O sea que inclusive se habría voluntad de venir a la República Argentina a comparecer en juicio, como son todos con pasaporte diplomático reconocido por la Comisión, hasta podrían venir, sentarse, hablar y se podrían ir tranquilamente para que vean cómo funciona el sistema de la Convención de Viena. Lo que pasa es que 2 o 3 de los funcionarios hoy acusados directamente desconocen la jurisdicción argentina. Es más, hasta se nos ríen relativamente en la cara al respecto cuando dice la jurisdicción argentina, no la reconocemos, no vamos a ir nunca. Más sencillo que eso, imposible.
Le hago una consulta, doctor, que tiene referencia a al pedido de jubilación de Canicova Corral, quien tenía a su cargo el juicio, yo creo que ya hace 17 años. ¿Cómo se supone que sigue adelante? Porque si ya pasaron 26, pasaron 17 en manos de un juez que se jubila, ¿qué va a pasar a partir de ahora en términos de tiempos?
No, seguramente va a haber un juez subrogante, porque lógicamente para ocupar ese cargo va a haber llamados a concurso por el Consejo de la Magistratura. Los concursos no son rápidos, se van en el orden mínimo y con mucha suerte de 2 a 3 años para la selección, para llamar examen, realizar los exámenes, corregir los mismos, que haya examen de oposición después y de la selección de magistrado. Prácticamente se van en el orden de 3-4 años, como estamos viendo promedio ahora. O sea que seguramente alguno de los otros jueces federales va a ser rogado, ese juzgado va a tener que tomar conocimiento de la causa, cientos de miles de fojas, pero reitero, que ya yo no centraría la cuestión en esto. Yo siento que la cuestión está en un techo máximo, porque vamos a ir al juzgado a pedir justicia, y el juzgado va a decir, bueno, hasta acá llegamos, no puedo, necesito que declaren los imputados, sea el juez que sea. Se los va a decir cualquiera, y era muy todo el doctor Canicova Corral al respecto. Cuando decía, más de esto no puedo porque no tengo algo que me permita justamente sentarlos en el banquillo. Y por eso es que uno propone un instituto procesal de juicio en ausencia. Uh-huh. Sea el juez que sea, no pueden seguir progresando.
Doctor Fiumara, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes, dale, un gusto compartir el momento.
Allí estaba el doctor Franco Fiumara, que es juez, hablando del tema de la necesidad de aplicar un juicio en ausencia para poder avanzar en la búsqueda de justicia, justamente cuando nos acercamos a 26 años del atentado a la AMIA.